cómo, quiénes, cuándo. Esto está en las generalidades de la ley, pero no está especificado puntualmente. Seguramente estará la autoridad de aplicación que dirá en qué momento van a ingresar los datos al registro, si al momento de realizarse la denuncia, si al momento de pasar al preventivo, porque cada vez que se hace una denuncia en la comisaría, de la comisión de un delito, de una infracción, obviamente eso pasa al juzgado competente. Entonces, después de eso, si ingresó, tengo la idea de que va a ser así, ¿no? Que el registro va a ir tomando todos los casos que se denuncien, obviamente, o que traten, también podría agregarse, ¿viste? Por eso, o sea, ese tipo de cosas tiene que ir afinándose seguramente cuando esté definida la autoridad de aplicación.
Buenísimo, la verdad que es un gran paso que damos como provincia, ¿no? Y en otro orden de temas, diputada, estamos al tanto también de la reunión que mantuvo usted con Ataliba Laprovita, delegado de la Dirección de Migraciones. ¿Podría contarnos qué temas trataron?
Sí, fundamentalmente en ese momento cuando nos reunimos había un proyecto que está nuevamente en comisión sobre la preocupación de algunos diputados por la derogación del decreto 70. Ustedes que están en la frontera seguramente tendrán un poco más fresca la información. Era un decreto que había dictado el presidente Macri que hacía que el proceso de expulsión de los extranjeros sea más rápido y con menos, entre comillas, requisitos y sobre todo menos derecho de defensa y sin tener en cuenta las causales de la expulsión. Sí. Nuestro país es, por esencia y en la Constitución, para mi opinión personal, desgraciadamente tenemos especificado cuál es la inmigración que supuestamente nos gusta, pero en realidad hemos recibido siempre a los inmigrantes y últimamente, te diría, los últimos 30 años, 40 años, prácticamente la mayoría son latinoamericanos. Tiene un alto índice de inmigrantes de países vecinos, así que se sucedieron algunas expulsiones y no más, y eso es lo que nos explicaba el director de migraciones acá de Corrientes, no más que durante la vigencia del decreto, que es la fantasía que se tenía, ¿no? Bueno, con este decreto vamos a expulsar a todos los inmigrantes que son, porque también está la estigmatización del inmigrante, todos los delincuentes, los ladrones son inmigrantes. Es toda una construcción, ¿no? Entonces, bueno, la derogación de ese decreto por parte del presidente Alberto Fernández se celebró desde organismos de derechos humanos, se celebró desde organizaciones sociales, se celebró desde, obviamente, partidos políticos como el nuestro, que quieren tratar como igual a todos los hermanos latinoamericanos. Y ahora había un tema de como si hubiera una preocupación, digamos, por la derogación de este decreto. Entonces nos interiorizamos bien con el compañero Laprovita, que nos explicó, también está en este momento en el recinto como legislador el diputado Pacayú, que fue director nacional de migraciones, así que tenemos alguien que también de primera mano nos brinda ciertas, porque muchas veces, bueno, el territorio solamente en ciudades de frontera, por ahí es un poco más común en ver estos temas, pero por ahí uno no tiene tan claro algunas cuestiones sobre todo del modo, ¿no? Por ahí el fondo de la norma sí, pero no de cómo realmente en la práctica se realizan algunas cuestiones. Y bueno, entonces nos dijeron solamente que la diferencia era que la mayoría de los expulsados fue por infracciones nomás a la ley de erradicación, o sea, por no tener los papeles, entre comillas, al día, pero no eran porque eran individuos que estaban procesados o que tenían problemas con la ley penal, sobre todo, ¿no?
Sí. Por otro lado, diputada, días pasados nosotros conversamos aquí desde la Radio Nacional con un artista callejero de la ciudad de Corrientes y nos contaba la situación por la cual están atravesando sin poder trabajar hace más de un año. ¿Qué es lo que está pasando? Hay como contradicciones en las restricciones, ¿no?
Sí. Claro, porque lo que ya se les ha planteado a la municipalidad es que acompañamos las protestas, las sentadas, digamos, los reclamos de los artistas, que no solamente son artistas callejeros, muchos son artistas que están en el circuito, que no es el circuito comercial conocido, digamos, pero que es un circuito que mueve una economía para ellos muy importante, porque es la que obviamente sustenta su vida, y que a nosotros por ahí no nos parece, digo nosotros porque vamos a hablar en plural, vamos a ser generosos con los funcionarios municipales, que somos los correntinos capitalinos, no lo ven mucho. el otro día conversaba con una persona que estaba en este circuito y me decía, si nosotros llegamos a tener 40 espectadores en un espectáculo de esto, pero hacemos una fiesta, pues normalmente los espectáculos tienen un aforo muy pequeño, no es un aforo de 200 personas, no es el Teatro Vera. No estamos hablando de lugares como este, estamos hablando de pequeños lugares y que en ese momento estaban realizando prácticamente todas las funciones al aire libre. Es más, yo tenía justo para el momento en el que se les ocurrió imponer la restricción, una función el sábado en el flotante del puerto, que es al aire libre, un lugar hermoso sobre el río y que es toda una terraza. Y la obra de teatro se iba a realizar ahí. Creo que el aforo, yo no te quiero mentir, pero no recuerdo exactamente, pero creo que era así, entre 30 y 40 personas al aire. O sea, lo que vos podés encontrar en cualquier bar de la ciudad, adentro. Porque está autorizado los bares, los restaurantes, no los boliches, pero te diría los pubs, también están autorizados a funcionar. Son restaurantes, entre comillas, pero en realidad sabemos que la gente va a tomar algo, ¿no? Quizás nada más ahí. Y muchas veces están inclusive parados, deambulando por el local, y bueno, cuando se controla y entra a la municipalidad, se termina el tema. Pero en realidad estuvo destinada a parar ese tipo de actividades. Y bueno, es por ahí la falta de sensibilidad, la falta de conocimiento de la cultura local, creo que es que quienes se desempeñan en, no todo el personal, pero por ahí los que toman las decisiones de la parte de cultura de la municipalidad, perdón, de no contemplar a este grupo, que es un grupo que no es minoritario, al revés, pero no es muy visibilizado, porque como no es comercial, digamos, no tiene mucha visibilidad, pero realmente les es muy importante. Entonces, creo, por lo menos a la hora en la que yo iba a ir, me volvieron a mandar el flyer para este fin de semana, así que creo que se reactivaron algunos espectáculos. Espero que le permitan a la mayoría de los espectáculos funcionar, inclusive espacios como el patio cultural, donde se realizan actividades por turnos, porque, por ejemplo, los fines de semana, yo también he llevado a mi hijo, por la tarde tenés espectáculos infantiles, después tenés espectáculos que puede ver toda la familia, y después quizás a la noche tenés prohibido algunas cosas un poco más de adultos, o el otro día también pensábamos en un patio donde estábamos tomando algo, ¿por qué no tener acá una banda de tres personas? Inclusive también nos comentaban eso los músicos, que redujeron la cantidad de músicos que tocan, se reparten los lugares y demás, por eso de respetar la distancia, el aforo, porque los primeros que se quieren cuidar también son ellos, ¿no? Y bueno, sí la verdad que uno dice por ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no darle trabajo a la gente, si yo estoy sentada acá y le estoy dando trabajo al dueño del restaurante, al dueño del lugar, porque no pudiera haber alguien que esté tocando aquí en vivo, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que no se entienden.
Sí, la verdad que al menos llamativa, ¿no? Las contradicciones o las incoherencias en estas medidas restrictivas que benefician a algunos y a otros totalmente lo dejan sin su fuente de trabajo o de ingreso. Diputada, conocemos también de su compromiso con la lucha por la paridad de género y en este sentido, días pasados se anunció que Sebastián Mola es el nuevo interventor del Partido Justicialista en nuestra provincia. ¿Cómo ve esto? ¿Tiene optimismo en cuanto a la paridad de género y esta nueva intervención?
Mira, en general, yo creo que uno tiene que ser un optimista en la vida porque la esperanza y el optimismo y la alegría es lo último que nos tiene que faltar, porque es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales la pandemia nos está poniendo tantos desafíos. Y los peronistas acá en Corrientes creo que estamos acostumbrados a tener siempre un inconveniente plus arriba de todos los inconvenientes que tienen todos los otros partidos políticos, así que también estamos como acostumbrados a esto. Y vemos yo por lo menos particularmente, y creo que la línea en la que milito y la compañera del colectivo, ayer publicamos una pequeña nota a pública al interventor, apoyando y celebrando su designación y esperando que nos convoque, y nosotros no vamos a esperar que nos convoque mucho, digo, esto lo hacemos políticamente correcto, ¿no? Pero diciendo que vamos a participar en ese proceso y que esperamos que obviamente se continúe en la línea que veníamos trabajando, de respetar la variedad de género, de que la perspectiva de género sea una constante en lo que el trabajo partidario, y también nuestro deseo, reiteramos y reivindicamos el deseo de, en este caso, poder encabezar las listas y sentarnos en la mesa de discusión de las negociaciones de los cargos y de los cargos electivos, ¿no? Creemos que el mandato de Molas obviamente va a incluir ya negociar el tema de alianzas y listas para estas elecciones de este año. Bueno, no hay margen en este momento para que haya una elección interna, no nos da el tiempo. Y luego sí, como normalizador, intentará hacer lo que el doctor Sotelo no logró hacer, que es reorganizar el PJ. Lo que nos da también mucha pena, por otro lado, no poder tener un partido organizado y con autoridades propias y estar esperando que venga el interventor a ordenarnos, entre comillas. Estamos un poco pensando en que esto ya tendría que irse solucionando a largo y mediano plazo, por lo menos, y esperamos que cuenten con las mujeres, cosa que nos ha pasado mucho en el pasado, que cuenten con las mujeres, porque estamos también capacitadas para apoyar y ayudar en la conducción y en la decisión, no solamente en el trabajo, que es lo que obviamente hicimos que hoy.
Así es. Diputada, por último, me gustaría conocer su opinión acerca de cómo ve usted, cómo está manejando el gobierno provincial este contexto pandémico.
Mira, de la misma manera que veníamos hablando, por ahí que se comporta muy cíclico. Creo que no se puede decir que es muy equitativo y muy racional en algunas cosas. No se entiende mucho esto de algunos municipios en distintas fases. Hay, me parece, en algún punto hasta alguna intromisión sobre las autoridades municipales, y todo lo contrario en otros lugares. O sea, es muy inequitativo y desigual el tratamiento de los municipios. Y después también, nosotros estuvimos todo el año, y vamos a continuar, por supuesto, el año pasado y este año, pidiendo rendiciones de cuentas en relación a los fondos. Porque sabemos que desde Nación están llegando muchísimos fondos específico para COVID. Queremos saber cuánto de esos fondos realmente se están aplicando a gastos que se refieren al COVID y cuántos, una rendición de cuentas como corresponde, ¿no? Son fondos, nosotros votamos una ley de emergencia, le permitimos al Ejecutivo tener una discrecionalidad en cierto punto, para esto es la ley de emergencia. Lo explico con palabras para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Que pueda administrar los fondos de manera diferente a lo que está establecido en el presupuesto para poder hacer frente a la crisis sanitaria y obviamente económica que estuvimos sufriendo y que vamos a seguir, por lo que vemos, durante este año, por lo menos, durante todo el año. Vamos a estar en esta situación de peligro de que en cualquier momento se cierren actividades. Pero bueno, como hablábamos recién, dice esto, se cierran las actividades culturales y las escuelas continúan abiertas con un flujo de gente. Los hogares y restaurantes siguen funcionando, no sé qué decirte, el transporte público también, que por momentos uno lo ve bastante desbordado, donde hay un poco, digamos, lugares que se sabe que son pocos. Lo de las escuelas, yo considero que la presencialidad está bien, está de manera rotativa, no está mal administrada, pero después cerramos otras cosas que no tienen que ver específicamente con la pandemia, o por lo menos no está comprobado que sean pocos de contagio.
Y así es.
No mantenemos algunas otras restricciones. O sea, y te reitero, nuestra mayor preocupación en este momento es el tema de los fondos, porque realmente no sabemos en qué se está gastando el dinero. Y ahora vemos que no tenemos oxígeno, que está vendiendo muy caro, han aumentado mucho los precios, pero bueno, todas estas cuestiones, tenemos un hermoso hospital de campaña, pero que ya se le está por colapsar en cualquier momento, que eso es lo que nos informan por ahí. Bueno, todo este tema que nos preocupa mucho, porque vemos que no lejos de, digamos, amesetarse o disminuir, está bastante complicada la cuestión acá en Corrientes. Te reitero, nosotros tenemos en la frontera, ustedes están ahí con que tiene frontera, y tenemos varias ciudades de frontera, y los países vecinos están muy complicados.
Sí, diputada, usted habla de la presencialidad de forma rotativa en las escuelas. Y en cuanto a eso, me toca desde mi lugar de docente también ver situaciones en donde los alumnos no cuentan con las herramientas para realizar la parte virtual, porque si bien están asistiendo a las aulas, también tienen que después ocupar una computadora y un teléfono, y realmente hay alumnos que no cuentan con esas herramientas, y la brecha digital en nuestra provincia es muy grande y no vemos que el gobierno provincial haga algo para solucionarlo.
Supuestamente lo hace, mira, el discurso del gobernador del 1 de marzo. Supuestamente sí, sabemos los que estamos trabajando en esto que no es cierto y que tenés razón vos con lo que decís, que el problema muchas veces, pero no solamente el acceso a internet, que ya es un tema en corriente. A ver, ni el celular, o sea, ni siquiera por WhatsApp, porque hay muchos que trabajan por WhatsApp justamente porque no tienen buen internet y porque por ahí el costo de internet es más más caro, digamos, que por ahí trabajar directamente con el WhatsApp, que a veces algunos tienen gratis. Imagínate a lo que llega uno, qué se puede aprender y qué se puede enseñar de esa manera, ¿no? Es muy difícil. Por eso te digo que yo estoy a favor, en principio, por ahora, de no cortar, aunque sea esa semipresencialidad, porque de alguna manera los chicos, y aparte volver a la regularidad y a la sistematicidad de ciertos horarios y ciertos momentos para hacer las tareas. Porque ese también es un tema, los chicos se deshabitúan a tener tantas horas de clase, va a estar prestando atención tanto tiempo, y para nosotros los padres, yo que tengo un hijo en primaria, es muy difícil porque tenemos que hacer de docentes, tenemos que sentarnos, hacer la tarea con ellos, porque claro, son dos temas nuevos, y si alguien no les explica, los chicos solos a esa edad todavía no pueden aprender. Entonces, esto es todo un tema para los docentes que tienen doble trabajo, porque tenemos yo que estoy en la universidad también tenemos el trabajo virtual y tenemos como si fuera el trabajo presencial, pero de la cantidad de horas cátedra las tenés que dar igual. O sea que es lo mismo, pero tenemos más trabajo, y no quiero saber los profesores de primaria, ¿no? Que tienen cursos en ese momento que están dando las presenciales, más que tienen que dar Zoom para los que están virtual, preparar tareas para que hagan los que están en la casa. Y los pobres chicos y las familias que tienen todos estos problemas digitales agregados a los problemas educacionales. Realmente de esta pandemia vamos a salir bastante complicados en el tema de educación.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, diputada, por esta comunicación, y gracias por traer luz sobre todos estos temas de los cuales estuvimos tratando, y será hasta un nuevo encuentro con Radio Nacional Santo Tomé.
No, a ustedes muchísimas gracias y por la invitación, y a disposición cuando lo requieran, no hay ningún problema.